Senador, buenas tardes, ¿nos escuchas?
Sí, muy bien, los escucho. Muy buenas tardes, me da gusto saludarlos a ustedes y al auditorio también.
Gracias, senador, por tomarnos la llamada. Un largo mensaje, ¿cuáles serían tus primeras impresiones de lo que anunció, del análisis que hizo de la realidad del país el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje de mitad de sexenio, senador?
Sin duda, un mensaje objetivo y sin autocomplacencia. Reconoce el presidente de la República de entrada los problemas que se tienen de la respuesta social en temas importantes, delicados, que han estado en el colectivo durante prácticamente un año. Me parece que es importante que el propio presidente reconoció públicamente el temor, la incertidumbre de las familias mexicanas.
Que en realidad, senador, que en realidad pues arranca con esos temas, los menciona rápidamente y se va, ¿no?, con el balance de las reformas que pues las evalúa de manera muy optimista.
Sí, sin embargo, esos temas no los eludió. Finalmente, creo que es importante el reconocimiento que hace sobre el desgaste y la desconfianza que se han generado a partir de esos problemas en el texto precisamente de lo que está ocurriendo en el país. Y se va finalmente pues a informar cómo está el estado de la nación, pero sobre todo la parte final donde establece pues el decálogo que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho, que entiendo es una de las demandas más importantes que tenemos en el contexto nacional e internacional. Su acuerdo para generar condiciones positivas de la justicia cotidiana con el apoyo de todos los gobernadores y de los presidentes municipales del país. Algo que me llamó la atención de manera muy positiva fue pues este desarrollo de las regiones con mayor rezago para combatir la pobreza y la desigualdad, creando las zonas productivas que hoy tienen mayor marginación. Creo que es una gran determinación. En el tema educativo, bueno, pues el esquema que planteó para la infraestructura, generando la emisión de bonos para pues este tema de educativa en la Bolsa Mexicana de Valores para respaldar y ampliar los alcances de estos programas. Por supuesto que también la creación de una Secretaría de la Cultura, como ya lo planteó, a mí me parece que hizo la aclaración pertinente y oportuna de que no es más burocracia. Entendemos que en la Secretaría de Educación a nivel nacional hay, por supuesto, bastantes áreas que inciden en temas de cultura.
Eso va a ser prácticamente partir la Secretaría de Educación, ¿no? Las actividades de culturas, darle como una importancia, reorientar los recursos que están de cultura en este momento administrados por el Secretario de Educación, pasárselos a alguien que le dé prioridad a las actividades de cultura.
Sí, y entendiendo que la educación y la cultura son dos de los valores más importantes para que una sociedad pueda tener mejores condiciones de desarrollo. Y bueno, finalmente, entre otros temas, este compromiso de generar austeridad. Esto es buscar la manera de tener estrictas medidas de austeridad, y esto creo que es para todos los que de alguna manera tenemos percepciones económicas gubernamentales. Me parece que es una muy buena determinación, y aunque somos poderes independientes y autónomos, pues también será un tema que seguramente tendrá que plantearse en otras esferas de la administración pública federal, estatal y municipal.
Senador, hay un balance de que las reformas están funcionando, hay una defensa de que se va por el rumbo correcto por parte del presidente, pese a toda esta crisis que reconoció muy rápido al arranque del informe. Sin embargo, hay un cambio de prioridades, a mí es lo que me llama la atención, al decir que en los próximos 3 años las prioridades serán el combate a la inseguridad, a la corrupción, para abatir estos altos grados de desconfianza hacia las instituciones y para combatir la desigualdad. Y justo para ello propone este decálogo que nos comentas.
Sí. Es importante no dejar de ver que en el decálogo, precisamente en el punto número 9, él habló del desarrollo de la infraestructura nacional, incluyendo el sector energético. Y el energético es una de las reformas, junto con el sector educativo, que es otra de las reformas que se proyectaron. Yo creo que no están dejando de lado a las reformas. Nosotros como mexicanos sabemos muy bien que si apostamos a continuar con el efecto positivo de las reformas y si hacemos la labor legislativa para acompañar a las mismas, seguramente tendremos mejores condiciones en el futuro. De tal manera que las reformas ya están, llegaron para quedarse y tenemos que continuar con estas en el tema del desarrollo. Por eso él plantea también la estabilidad macroeconómica para proteger el bienestar de las familias. Y esto no se puede hacer de otra manera si no es cuidando esta parte de la macroeconomía en el sentido de estar a tono con la situación local o nacional.
A ti como, en la misma posición como vicepresidente del Senado, incluso tengo entendido que fue en la comisión permanente cuando ya se habían terminado las sesiones ordinarias, es cuando el presidente envía su primer decálogo por allá en noviembre para responder un poco a la crisis que se había desatado por el caso de Ayotzinapa, por todos los cuestionamientos a los temas de las casas y los proveedores de obra pública. Manda un decálogo en noviembre que no camina, senador.
No, desafortunadamente no avanzó.
No caminó. ¿Cómo garantizar? Porque involucra también al Poder Legislativo varias, porque hay en este nuevo decálogo hay iniciativas que enviará al Poder Legislativo del que formas parte. ¿Por qué no funcionó aquel decálogo de noviembre que envió ya hace casi un año? ¿Y por qué este sí le verías
no
esperanza
funcionó,
de que
cambie? No funcionó en noviembre del año pasado, sobre todo porque los grupos parlamentarios de la oposición planteaban visiones diferentes. Pero parte de lo que propuso el presidente de la República el año pasado, hoy forma ya la agenda de los grupos parlamentarios, así lo acordó el PAN, el PRD, el PRI, el Verde, entre otros partidos políticos. ¿Por qué esto que el presidente está planteando puede funcionar? Porque desde el punto de vista de la tarea legislativa, él plantea el tema de la creación de la Secretaría de Cultura, que le corresponde al Congreso General, la modificación, pero también plantea el fortalecimiento del Estado de Derecho y vuelve a tomar la legislación secundaria para el Sistema Nacional Anticorrupción. Y no hay que olvidarnos que además esa fue la primera iniciativa del presidente de la República que no se había aprobado, que hoy ya tenemos más o menos un esquema constitucional, pero necesitamos la reforma secundaria. El propio presidente plantea reformas al sistema de justicia penal, que es parte de lo que planteó en noviembre, y a favor de los derechos humanos, que para prevenir la tortura y la desaparición forzada, que son temas que hoy está percibiendo la propia Presidencia de la República, que se están demandando urgentemente, y en ese sentido, pues también hacer un fortalecimiento a la seguridad pública, a las dependencias en los estados de la República. Es parte de lo que ya vuelve a retomar el presidente hoy, y entiendo que forma parte integral de lo que en noviembre se había planteado, presentado. Hoy tenemos nuevas legislaturas, hoy tenemos nuevos actores en las coordinaciones, nuevos presidentes de partidos políticos, y seguramente por el bien de México tenemos que avanzar haciendo lo que nos toca a nosotros en el ámbito legislativo.
Bueno, pues muy bien, a ver cómo le va al presidente con el relanzamiento de este decálogo. Finalmente, senador, aprovecharía la llamada para que me des tus impresiones del arranque de la 63 legislatura de la Cámara de Diputados, donde también estuviste ahí desde un lugar que te permitió ser un testigo privilegiado ahí a sí, un lado del presidente del Congreso.
Sí, se ven cosas desde la posición en que uno está, por ejemplo.
Ahí me tocó verte en la transmisión muy atento a lo que sucedía.
Sí, a los acontecimientos. Bueno, por ejemplo, cuando decide el grupo parlamentario del PRD retirarse, entiendo que lo hacen pues para generar protagonismo, para no quedarse atrás de Morena, ¿no? Entonces, bueno, ellos quieren seguir siendo así protagonistas para que no venga un partido y los venga a seguir opacando como lo ha hecho Morena con el PRD. ¿Por qué lo afirmo así? Porque ni siquiera estaban enterados los senadores del PRD que el grupo parlamentario había decidido abandonar el recinto. Entonces, finalmente entendemos nosotros que, es más, no estaba enterado ni siquiera el presidente de la mesa directiva. Lo consulté con él, le dije, oye, en esto no habíamos...
¿Y eso que eran de los suyos, no?
Pues son de los suyos, pero bueno, pues finalmente ni siquiera él, ni a los secretarios, ni al vicepresidente que estaba ahí a un lado del PRD, les dijeron lo que iba a ocurrir. Simple y sencillamente se levantaron bueno, pues hoy son tan pocos que también es evidente que pudieron